Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es viernes, llegamos al fin de semana, viernes 23 de febrero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo. Vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube. Y ahora también en Instagram, donde hemos estado sumando algunos nuevos seguidores en Instagram. Está creciendo un poquito la cuenta de Instagram que tenía muy, muy abandonada. Muchas gracias a la gente que se está sumando a esta comunidad de Criptomonedas TV. Vamos a ver, Bitcoin se está negociando en 51.000 y algo, perdón, 51.185 en este momento, ligeramente a la baja el día de hoy, pero sigue sólido por encima de los 50.000. Estamos a 57 días del halving, quedan 57 días. En 57 días aproximadamente, cuando llegue el bloque 210.000, después del último halving, se reducen las recompensas de por bloque, es decir, el nuevo Bitcoin que está siendo creado, se reduce el ritmo de emisión a la mitad, política monetaria programática. Hagan sus apuestas a ver qué va a pasar con Bitcoin. Llegaremos a, como sospecho, a un máximo histórico antes del halving. No llegaremos, no he escuchado a fuera de perdón, ahora sí, perdón, es que estaba aquí, como mencionaba, estoy reorganizando un poquito y se me olvidó que el micrófono estaba pegado a la pared, pero bueno, no he dicho nada relevante, ya, ahí se debe escuchar mejor, una disculpa. Vamos a tener que hacer algo de edición ahí con el podcast. Pero ya hasta se me olvidó lo que estaba diciendo. Ah, sí, que fuera del sector, fuera de la gente que estamos directamente involucrados con Bitcoin, no he escuchado en ningún medio fuera del sector hablar del halving, así es que llegaremos a máximo histórico, veremos dos semanas de euforia antes del halving. Hagan sus apuestas. Definitivamente lo que sí te puedo garantizar es que no va a ser aburrido. Aquí nunca nos aburrimos. Fulano Tochi, buenas tardes. Frank Jr. Dart 3030, tenía tiempo de no verte. WhatsApp. sí, perdón, es que estaba. Perdón, Miguel, con el micrófono. Paco Gómez en Huelva, Astrea. Saludos. Ah, Leonel ya está publicando otro video, está todo vapor, Leonel, produciendo contenido muy, muy bien. Checa el canal de Bitcoin Proc, ahora el nuevo video es sobre configurar tu propia web usando un servidor propio de código abierto y gratuito y comprando dominio con BTC. Interesante, chécalo también, retuiteé el video sobre el halving ayer. Buen trabajo que está haciendo Leonel en YouTube. Giovanni en Portugal, ¿qué tal? Itziar, buenas tardes. Todo bajo el all-time high, ¿es aburrido? No, bueno, no sé. No sé ustedes, no puedo hablar por nadie, pero la verdad es que el sector nunca es aburrido. Siempre está pasando algo. Y bueno, pues ayer se dio a conocer un archivo completo de comunicaciones que tuvo Satoshi con uno de los primeros involucrados en Bitcoin, inclusive antes del lanzamiento. Y me llamó la atención que hay un punto en el que Satoshi se refiere a Bitcoin como una criptomoneda en ese correo. Por supuesto, hay mucha gente que le está causando escozor en la idea de que el propio Satoshi haya dicho que Bitcoin es una criptomoneda, y los Bitcoin no cripto, pues no sé. Chequen ahí a ver cómo está BTC Andrés, a ver si no le dio un infarto o algo. Pero esa gente que ha estado con el meme de Bitcoin no cripto, pues, ups. Que por supuesto, lo digo más en tono de broma, porque el hecho de que lo haya dicho Satoshi no es no es dogma, no es algo que todo el mundo deba creer o que solo porque lo dijo Satoshi es correcto o es cierto. Pero me parece irónico. Me pareció irónico. Hace 2 días que me dejaste sin respuesta. Toda consulta causa honorarios. Esa va a ser mi nueva política. ¿Cómo se puede tokenizar un inmueble? ¿Cómo lo puedes tokenizar? Necesitas saber cuál es el propósito de la tokenización, jurídicamente dónde estás ubicado y cuáles son las consecuencias jurídicas de propiedad que hay en tu localidad. Esos son los aspectos, digamos, operativos. Si existe el inmueble, ¿qué tipo de inmueble es y cuál es el propósito de la tokenización? ¿Quiero hacer un club donde los dueños de los tokens pueden acceder a la propiedad? ¿Quiero hacer una propiedad de inversión, de flujo efectivo, que van a ser departamentos y los tenedores del token reciben un porcentaje de las rentas? Entonces, ¿cuál es el tipo de propiedad y cuál es el propósito de la tokenización? Después, ¿cuál es, en dónde estás y cuál es el mecanismo legal o cuáles son las implicaciones legales de la tokenización? En muchas jurisdicciones se puede hacer sin mucho problema, en otras no, etcétera. Hay implicaciones legales porque yo al adquirir el token estoy adquiriendo ciertos derechos o ciertas prerrogativas. Entonces, en muchas jurisdicciones eso implica una promesa de venta o un contrato de con consecuencias legales. Eso desde el punto de vista operativo. Desde el punto de vista técnico, lo único que haces es emitir los tokens. El token que para tokenizar una propiedad no es distinto del token para un NFT. O sea, no hay distinción desde el punto de vista técnico. Lo que hace distinto el token es el propósito y la utilidad que tiene. Entonces, técnicamente, creas los tokens, puedes crear tokens no fungibles, puedes crear tokens fungibles, es decir, creas 100 tokens y cada token es único y cada token tiene ciertos atributos o propiedades, o creas 100 tokens y esos 100 tokens todos son iguales y no importa si tienes este token o este otro token, mientras tengas un token tienes derecho a participar en los beneficios o en los derechos que implica. En la parte un poquito técnica, después viene la parte de integración, donde tienes que tener una página web con conectividad a una cartera o a MetaMask o algo, donde la gente pueda comprar el token. Así es como lo haces. Si quieres saber cómo lo puedes hacer de forma mucho más detallada y ya con modelos de negocios y demás, lánzate al evento en Barcelona. La parte de los modelos de tokenización de inmuebles es una de los temas que va a tratar Will en el contexto de El Salvador. Si estás en otra jurisdicción, bueno, pues necesitas investigar esa parte. Pero en resumen, así es como se hace. Sobre los que da en el banco con los depósitos a largo plazo. Pues los bancos no tienes, una vez que le das tu dinero al banco, ya no es tu dinero, es dinero del banco. ¿Qué opino? Pues que no, no gracias. Por lo menos no para mí. Excousen, ¿qué tal? CBB27 en Orlando, Campanario. ¿Cómo veo el Bitcoin? Pues bastante bien. Muy sano. Estaba leyendo sobre el juicio de Tornado Cash, es un abuso gigante de la justicia. Sí, estos casos, igual que el caso de Russell Ulbricht, de la ruta de la seda Silk Road, no son casos en los que el Estado busca justicia. Lo que está buscando el Estado es hacer un ejemplo. Es un castigo ejemplar para desincentivar cualquier actividad similar. No tiene que ver con la proporcionalidad, la gravedad o las consecuencias del crimen. Particularmente el crimen de lavado de dinero se reduce a que el Estado se asume como víctima, porque realmente, si yo estoy lavando dinero, por ejemplo, realmente no hay una víctima involucrada en esa actividad. Ahora, ¿de dónde viene ese dinero? Esa es otra historia. Si ese dinero lo estoy produciendo con una actividad donde hay afectados, una actividad fraudulenta, por ejemplo, donde hay afectados, esa es otra historia. Eso sí es un crimen, porque hay una víctima. La parte del lavado de dinero, ese el Estado se asume como víctima. Y el crimen es no reportarle al Estado el origen de esas ganancias. El origen, repito, puede o no ser por sí mismo un crimen, pero ese es un paso aparte. Entonces, todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero, primero el Estado se asume como víctima y el crimen o el alegato o la acusación es que no está reportándole al Estado el origen de esos recursos. Para mí, esas leyes de antilavado de dinero son una atrocidad por completo. El hecho de que el Estado se otorgue el derecho de exigir explicaciones del origen de tu patrimonio, pues ni que fuéramos políticos, ¿no? Los políticos son los servidores públicos, ellos son los que deben rendir cuentas. Nosotros, como ciudadanos privados, no tenemos que rendirle cuentas al Estado. Y ese es solo parte del problema. La otra parte del problema es que el Estado en su conjunto se vuelve la víctima, se vuelve el fiscal y se vuelve el juez. Entonces el Estado está cubriendo las tres partes, la parte de víctima, la parte de fiscal y la parte de juez. La parte ejecutiva del Estado se asume como víctima y como fiscal. Toda esa idea de las leyes antilavado de dinero se aplican tan discrecionalmente que solo benefician al establishment. No previenen crímenes, porque cuando los grandes bancos son los que están lavando dinero, pues nadie va a la cárcel. Cada año hay que ya multaron a este banco con quién sabe cuántos miles de millones por lavar dinero y que ya multaron a este otro banco por estar lavando dinero. No pasa, creo que un año sin que no haya una noticia así, pero nadie va a la cárcel. Entonces, sí, es una atrocidad, tendencia alcista o bajista. Yo creo que vamos para arriba. Yo creo que llegamos al halving para arriba. Imagino algo así como que te pertenezca el 5% de 20 edificios. No sé, pueden ser, hay muchos modelos y cada propiedad va a tener distintas posibilidades. Por ejemplo, podríamos tokenizar, hace un par de semanas estábamos discutiendo esta idea de las Paulonias, el proyecto. Podríamos tokenizar una propiedad y decirle, ok, de este terreno de 100 hectáreas, tú tienes derecho a el beneficio de un sector de, no sé, 10 metros cuadrados. Y de las Paulonias que se siembren en esos 10 metros cuadrados, pues tú tienes beneficios. Y lo podríamos hacer como un token no fungible, donde son estos 10 metros cuadrados son los tuyos. No los de allá, sino estos 10 metros cuadrados son los tuyos. Ese sería un token no fungible. Si es el beneficio de 10 metros cuadrados, que pueden ser estos 10 metros cuadrados o los 10 metros cuadrados que están junto, o 10 metros cuadrados que están del otro lado de la propiedad, ese sería un token fungible. O sea, realmente no importa. Son 10 metros, cualquier 10 metros. Un token no fungible, entonces serían específicamente estos 10 metros que están a la entrada y contando 30 pasos de aquí para allá, etcétera. Son estos 10 metros cuadrados. Entonces, si estos 10 metros cuadrados de árboles se mueren y los de junto no, entonces no son los mismos 10 metros. Y hay muchísimos modelos. Si es una propiedad, una casa en un lago o en una playa, por ejemplo, a lo mejor es más una idea de tiempo compartido donde los tenedores del token pueden ir y hacer un evento o quedarse en la casa. O puede ser que de las rentas que produce esta casa se reparte a los tenedores del token. O puede ser un proyecto de tokenización para desarrollo, donde financias el desarrollo de la propiedad con tokens. Hay muchísimos modelos que se pueden aplicar. ¿Crees que sea útil crear un token o criptomoneda para un juego en el que los usuarios puedan ganarlo y luego cambiarlo? Sí, pues es el play to earn. Ese es el modelo. Tienes un token, la actividad del juego está incentivada. Los usuarios pueden acumular cierta cantidad de tokens o tokens específicos. Y después tienes un mercado secundario, donde esos tokens se pueden cambiar por Tether o por dinero o por otros tokens. Esto es peor que el Silk Road porque es una app descentralizada. Bueno, peor, es poco difícil cuantificarlo. En términos de proporcionalidad, es a lo que me refiero, la proporcionalidad del crimen. Porque además, por ejemplo, en el caso de Ross Ulbricht, de Silk Road, los agentes del FBI se robaron el Bitcoin y también por ahí otro departamento del sheriff se estaban robando las drogas de Silk Road y a todos esos pues no les pasó gran cosa. O sea, fueron penas, sanciones normales. A Ross Ulbricht, nada más para que tengas una idea de la proporcionalidad, le dieron el doble de sentencia que al Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, para quienes no sepan, líder del cártel de Sinaloa, uno de los cárteles más violentos, más sangrientos en los últimos 25 años, responsable por la destrucción, muerte y erosión de la sociedad en México, responsable por miles de muertes, literalmente, le dieron una sentencia menor que a Ross Ulbricht. Es la mitad, de hecho. A Ross Ulbricht le dieron 2 cadenas perpetuas más 40 años. Al Chapo Guzmán le dieron cadena perpetua. Nada más para que tengas idea de la proporcionalidad del castigo. O sea, en los ojos del sistema de justicia, entrecomillado y cuestionado, a ojos del sistema de justicia, lo que hizo Ross Ulbricht fue mucho peor que lo que hizo el Chapo Guzmán. Entonces, por eso cuantificar la severidad es un poco más difícil, pero definitivamente es una atrocidad. Eso claramente quiero ser enfático en ese punto. Lasercrafts México dice que One to the Moon pronto ve la semanal a punto de romper la línea de tendencia bajista. Ha estado teniendo movimientos interesantes, Juan. Creo que va a dar muchas satisfacciones, Juan. Y sobre todo, pues da flujo efectivo que... Ay, perdón. Ups. Ya vamos casi a la mitad y se me olvidó darle... iniciar la sesión en Instagram. Ups. Bueno, ustedes disculparán. Ya es viernes, pero da igual. Con una cadena perpetua ya está. No da igual. Y ese es precisamente el argumento. No es lo mismo. La severidad de la sentencia es proporcional a lo que considera el Estado el crimen. Entonces, el hecho de que le hayan dado 2 cadenas perpetuas más 40 años es un mensaje, o sea, no es porque dos sean peor que una. Igual hay crímenes atroces, homicidios múltiples y cosas así, en el que al perpetrador, perpetrador, al acusado o al responsable del crimen le dan varias cadenas perpetuas. No es porque tenga varias vidas o sea mejor o peor que una, pero es la parte de lo que el Estado considera proporcional al daño que ocasionaron. Ese es el mensaje. Adriciño, en Colombia, ¿qué tal? Pidi, tiempo sin poder ver los directos, qué bueno que estás por acá. ¿Habrá segunda vez? Ay, no me digas que hoy es el último día del mes, ¿no? No puede ser. No me digan eso. ¿El último viernes del mes es hoy? No. ¡Ups! Pues no estoy preparado y tengo una llamada. Pues programé una llamada para terminando la transmisión. Necesito ya poner un recordatorio. Bueno, parte de lo que estoy organizando aquí es tener un calendario porque necesitamos una revolución. ¿El agente naranja pudiera? No, el agente naranja no va a hacer nada. No puede ganar una elección general. Está teniendo problemas para asegurar la nominación republicana. Los estados que han tenido elecciones primarias, ganó la elección, sí, correcto, ganó la elección, pero no la ganó por mucho y se está acumulando el número de gente que no está dispuesta a votar por él. Y aunque se ve difícil que muchos republicanos decidan votar por Nosoyese, bueno, en mi opinión va a ser Gavin Newsom, el demócrata, decidan votar por un demócrata, no van a salir a votar, o van a ir a votar y van a votar por todas las otras posiciones. No votas para el presidente, pero votas para senadores, congresistas, elecciones locales, etc. Entonces, ese es el dilema que ha tenido el Partido Republicano desde hace, pues realmente desde que ganó la primera elección, el agente naranja, que no puedes ganar una elección primaria sin su apoyo, pero una vez que tienes su apoyo no puedes ganar una elección general. Ese ha sido el dilema de los republicanos y parece que van para allá. Entonces, si lo nominan, puede asegurar la nominación del Partido Republicano sin muchos problemas, pero no puede ganar una elección general. Entonces, ese es el primer, digamos que la primera traba. La segunda, viene la segunda parte. Una vez que llega al poder, ¿qué es lo que va a hacer? Ya no tiene gente, o sea, ya toda la gente de la que estaba rodeado o le dieron la espalda o están enfrentando cargos criminales o procesos civiles. Entonces, ¿quién va a ser su gabinete o cuál es el plan ahí? Y el otro punto es que no tiene la intención de hacerlo. Esta idea de que va a acabar con el Estado profundo y que va es retórica barata engañabobos. En el primer, su administración, porque nada más tuvo una, los dos primeros años de su gobierno, los republicanos controlaban la Cámara Baja, la Cámara Alta y la presidencia. O sea, tenían control del Ejecutivo, del Legislativo, y aparte controlaban, no me acuerdo si eran 27 o 28 gubernaturas, o sea, gobiernos estatales republicanos. No pudieron ni siquiera derogar la ley de salubridad de Obama. No pudieron construir el muro. O sea, no hicieron nada, vaya. Entonces, esta idea de que ahora sí va a llegar a revolucionar y que cuando gane va a destruir, no lo va a hacer. No tiene ni el equipo, ni tiene la visión, ni tiene la intención. Lo que le gusta es que le digan señor presidente, y lo que le gusta es pasearse la atención. Entonces, siento desilusionarlos. para los que insisten que si realmente el Estado requiere una transformación, necesitan un Milei. Alguien que sí, que el primer día diga rasurar el Estado a la mitad, así de entrada. Que además él dijo que lo iba a hacer. Dijo que iba a eliminar posiciones del gabinete, y dijo que iba a eliminar burocracia, que iba a eliminar trámites y pues nada. Entonces, creo que lo más importante para que se dé una transformación local aquí en Estados Unidos a nivel político es la acción local. No es la presidencia, no es el Congreso Federal, es los estados, los gobiernos locales. Ahí es donde está realmente la posibilidad de ir de un cambio sostenible. Porque una vez que llegan a Washington, la máquina los devora. ¿Sirve invertir DCA en ADA? Digo, sí sirve. ADA tiende a ser mucho más estable en términos de fluctuaciones de precio. Pero sí. AVAX dejó de crear bloques. Pues ya puede hacer una alianza con AT&T, que ayer se les cayó la red a AT&T. Mentira, hizo que Estados Unidos se peleara con sus aliados. Sí, pero sin plan ni propósito. Y definitivamente con un pobre entendimiento de cómo funcionan las cosas. Una de las cosas que decía, por ejemplo, de la OTAN, que digo, no, puede ser crítico como quieras de la OTAN, o sea, no importa si estás a favor, en contra o como sea, realmente es trivial. Pero decía que Alemania y que los países miembros de la OTAN no estaban pagando sus cuotas y que si no pagaban sus cuotas, Estados Unidos no los iba a defender, como si estuviéramos vendiendo protección al estilo mafioso. Así no funciona la OTAN. No hay tal cosa como las cuotas de los estados. Los estados miembros tienen el compromiso de hacer gasto militar de cierto porcentaje de su Producto Interno Bruto. No es que ese gasto se lo tengan que dar Estados Unidos o vaya, no son pagos de membresía. No es así como funciona la OTAN. El agregado del gasto militar es como opera la OTAN. Cada país miembro, hace su propio gasto militar. Destinan un porcentaje, esa es su contribución. Por supuesto, hay proyectos de colaboración, estandarización de materiales, etcétera. Pero no es como los miembros de la OTAN no le pagan a Estados Unidos para una cuota allá. No funciona así. Y el tema de las sanciones comerciales a China, por ejemplo, los aranceles que de la noche a la mañana dice que el aluminio y las lavadoras de China van a tener que pagar mayores aranceles. O sea, sin plan ni propósito. Efectivamente, tiene razón en que China se ha convertido en una amenaza para la estabilidad de Estados Unidos. En ese punto tiene razón, pero no hay ni plan, ni dirección, ni propósito. Es así, ocurrencia tras ocurrencia tras ocurrencia. Entonces, por eso no creo que, aun cuando ganara la presidencia, va a ser otra decepción. Pero quizá no hicieron nada para asegurar la reelección de un segundo mandato. ¿Pudieran hacer algo? No, esos son pretextos. Generalmente, el segundo término es cuando vas a hacer un plan mayor o un plan significativo en términos de la transformación o tu plan, tu proyecto de legado, vaya. Pero este tema de, por ejemplo, algo tan simple como derrogar la ley de salud, que eso es algo que todos los republicanos estaban a favor, es algo que prometieron por años, es algo que intentaron por años, y cuando lo pueden hacer no lo hicieron. Entonces, si no eres capaz de cumplir con objetivos relativamente inconsecuentes, pues imagínate lo demás. Quiero llegar sobre Cuba y Venezuela y Nicaragua. La gente naranja decía que podía ayudar a eliminarlas. eliminar Cuba, Venezuela y Nicaragua, no entendí. ¿Ese era el propósito de la gente naranja? Eso sí no lo escuché. Una disculpa a nuestros amigos de Instagram, se me olvidó darle start la transmisión, así es que ya vamos casi, un poco más de la mitad de la transmisión del día de hoy y pues bueno, es viernes, qué bueno que me acompañen. H2 Ovela, Ángel PTY, Individuo Digital, nos está viendo en Instagram, saludos. Paxima también nos está viendo ahí en Instagram. Y por acá tenemos Jack in the Box. ¿Crees que la regulación de los mineros en Estados Unidos pueda terminar causando un éxodo? No. No, ya el Congreso ya intervino. Ya van a empezar las demandas. Sé que hay dos mineros que ya están interponiendo demandas el término es obstrucción tortuosa. Pero no, cada vez son, según Dennis Porter de Satoshi Action Fund, son 13 estados los que ya tienen protecciones para la actividad de los mineros. Entonces, no va a causar un éxodo. Eliminar las dictaduras de América, ser el presidente, liberar todo el continente de dictaduras, pues imagínate. Imagínate, bajó la blockchain de Monero. Bajé la blockchain de Monero, 180 gigabytes y tuve que migrar a nuevo disco duro. No pensé que tomara tanto tiempo, 6 horas aproximadamente. Lo que pasa es que la descarga en los nodos no estás descargando un archivo. No es como descargar un zip. Cuando estás sincronizando nodos, los nodos se sincronizan verificando el histórico. Descargas el bloque, lo verificas y si es un bloque válido, lo agregas a tu copia local. Así es como se hace la sincronización de los nodos. No es que descargas el histórico completo y lo sincronizas a partir del último. Lo puedes hacer así, pero no tienes ninguna garantía de que la copia que estás descargando es una copia legítima o es una copia válida. Entonces, por eso es que para verificar y no confiar, sincronizas el nodo completo. Y para hacerlo, vas descargando bloque por bloque y lo verificas. Si es un bloque válido, lo pones en tu copia local. Así es como. Y por eso es que la sincronización se puede tomar algo de tiempo. Ya me lo imaginé, pero a veces necesitamos creer en algo bueno. Cuando crees en algo sin evidencia, se llama o religión o se llama ilusión. Y para mí la evidencia de su incompetencia, incapacidad, falta de claridad de propósito y plan es muy clara. Entonces no tengo ninguna razón para creer que va a hacer lo que dice que va a hacer. Independientemente de las intenciones, puede tener todas las mejores intenciones de lo que sea, no es suficiente. Y no a ese nivel de ejercicio de poder. Si hay gente bien intencionada que comete un error y las consecuencias de ese error son un poco más triviales, pues podemos ser un poco más generosos y no emitir un juicio tan enérgico, pero a ese nivel las ilusiones, por lo menos para mí, no son suficientes. Con el pasar de los ciclos de halving, el porcentaje de subida de BTC se ve reducido. El porcentaje de subida de BTC no está tan vinculado con el halving, está más vinculado por la actividad de oferta y demanda. El porcentaje que creo que, o el factor, digamos, que creo que impacta más, la fluctuación es la masa de dinero total del sector. Eso es lo que reduce la volatilidad. Ningún presidente hace nada bueno, prácticamente todos son casi lo mismo. Ese es el punto, que una vez que llegan a ese nivel, son absorbidos, son devorados. no importa qué tan bien intencionados sean, y lo vemos todo el tiempo. Congresistas, gente que llega a posiciones de poder, que están bien intencionados y que a lo mejor es gente razonablemente decente y son totalmente devorados por el sistema. Por eso la acción local creo que es mucho más importante. Tus concejales, jueces locales, los congresistas de tu asamblea estatal, ahí es donde realmente, y esos son los que tienen el mayor impacto directo en tu vida. Esa es la realidad. Por más irritante que te parezca lo que está pasando con los inmigrantes en Nueva York, por ejemplo, que el gobierno les está dando tarjetas de $10,000, no vayan, no es invitación, no vayan a Nueva York sin papeles, pero el gobierno les va a dar, creo que una tarjeta con $10,000 de regalo, qué sé yo, que regalo de bienvenida. Es irritante y es lamentable que los propios ciudadanos de Nueva York estén en las condiciones que estén y los gobiernos estén dedicando cantidades obscenas de dinero, infraestructura, para este tipo de cosas. Es irritante, pero para ti, donde estás, es totalmente inconsecuente. Esa es la realidad. A ti, en tu vida diaria, no tiene las consecuencias que crees que tiene. Lo que tiene consecuencias es lo que está discutiendo, y particularmente ahí en Florida, lo que se está discutiendo en el Consejo Local, lo que se está discutiendo en la Asamblea Estatal, eso es lo que tiene impacto en tu vida diaria. Lo que está pasando en Nueva York con los migrantes, pues es irritante y es indignante, es un insulto a la gente que paga impuestos en Nueva York, pero es problema de Nueva York, no tiene impacto en tu vida. Entonces, si quieres realmente tener un impacto considerable, es acción local totalmente. Entonces, ¿es imposible ser bueno y honesto y subir en la política americana? Sería la excepción, no la regla. Generalmente, la gente que tiene aspiraciones de poder a ese nivel, rara vez es buena y rara vez es honesta. Es distinto de lo que mencionaba, el consejo local, el concejal o el de la mesa directiva del distrito escolar, o aquí elegimos, por ejemplo, a jueces, muchas posiciones de los gobiernos locales son de elección popular. Esa gente sí, el porcentaje de gente honesta y bien intencionada es mucho mayor que lo que ves en la medida que vas escalando la jurisdicción. A nivel estatal, todavía te encuentras algunos, pero no muchos, bien intencionados, gente honesta. Y a nivel federal, pues ya es. Puede haber por ahí alguno, pero va a ser la excepción, no la regla. Sobre los tokens, sí estoy investigando sobre esos tokens que hablamos el otro día. Tengo aquí anotados. O sea, todavía no. Cuando digo investigar, me refiero a una metodología de evaluación que tengo. O sea, no es nada más leer ahí la página. Entonces, todavía no llego a eso. Mencionarme con mi ley, pero joder, qué satisfactorio ver cómo le pega a los zurdos. No necesitas ilusiones. Sus acciones han sido claras, contundentes y consecuentes. O sea, no necesitas, hay evidencia para suponer que realmente va a ser lo que dijo que iba a ser, porque ya lo ha estado haciendo. O sea, no es el discurso. O sea, ha tomado acciones concretas y consecuentes con claridad de propósito y dirección. Entonces, hay creer que en el futuro va a actuar como dice que va a actuar es razonable, es una postura razonable, porque ya lo ha estado haciendo. Si estuviéramos que asumió el poder en diciembre, ¿no? Si todavía estuviera en la parte del discurso que vamos a transformar el país y que vamos y que haremos, y al día de hoy no ha hecho nada, pues el escepticismo sería mucho más justificado. Pero ya hizo buena parte de lo que dijo que iba a hacer, ya lo ha hecho. Entonces hay evidencia de que sus acciones han sido consecuentes, congruentes con lo que dijo y con claridad de propósito y dirección. En el otro espectro, en el espectro estatista autoritario, lo mismo sucede con Bukele en El Salvador. Hay evidencia de que efectivamente está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Ahora, no te tiene que gustar su estilo, no te tiene que gustar la forma en la que hace o su discurso, etcétera. Eso es irrelevante. Lo relevante es que de las cosas que ha dicho que iba a hacer, las ha hecho y las ha hecho con claridad de propósito y dirección. O sea, está muy claro hacia dónde quiere llevar el país y ha estado tomando acciones consecuentes con ese destino declarado. No son promesas, ha tomado acciones concretas. Ahora, si te gustan las acciones concretas o no te gustan o lo que sea, eso ya es otra historia. Pero hay evidencia para suponer que va a hacer lo que dijo que iba a hacer porque lo ha estado haciendo. ¿Cuándo voy a Argentina? Estoy pensando, bueno, vamos a ver cómo termine pasando el evento de Barcelona, que sí estoy bastante ocupado con eso. Vamos a ver si podemos programar algo, a lo mejor para junio o julio, hacer un evento allá, o por lo menos darme una escapada para junio o julio. Y para septiembre vamos a tener el evento en México. No sé todavía, están por confirmarme si hay un lugar adecuado. Bueno, hay muchos lugares, pero para esas fechas, en Guanajuato, la ciudad de Guanajuato, alguien sugirió hacerlo en Campeche, que también es una ciudad colonial muy bonita, pero está un poco más, logísticamente está un poco más complicado. Pero vamos a ver. La segunda vez de febrero la programas para el primero de marzo. Pues parece que otra vez se me acabó el mes. Se me acabó el mes sin darme cuenta. Pero no es posible. Milei está apoyado por los sionistas. No sé, esas especulaciones las tomo con mucha reserva. ¿Qué problema darle agua a las codornices? ¿Darle agua a las codornices es un problema? No sé por qué es un problema. Tienen bebederos y les pones una cosa con agua y toman agua. No sé por qué es un problema. No le tienes que dar una codorniz por codorniz, no les tienes que dar agua una por una, vaya. Pones un bebedero y las codornices van y toman agua. No sé por qué se te está complicando eso. ¿Cuáles monedas recomiendas? Bueno, recomendadas para invertir en Bitcoin ahora. Sí, creo que Bitcoin siempre es una buena opción. No importa si está subiendo o está bajando. Si tienes dinero que no vas a ocupar en 6 meses, creo que Bitcoin es una buena idea. Si estás buscando ganancias inmediatas, entonces necesitas buscar otra cosa. Porque en esa volatilidad puedes perder si estás poniendo dinero que vas a necesitar en una fecha específica, por ejemplo. Vamos a suponer que quieres comprar un vehículo y lo vas a comprar en abril y compraste Bitcoin ahorita y llega abril y resulta que está bajando en abril. Lo vas a vender con pérdida, etcétera. Entonces, si es dinero que no vas a utilizar en 6 meses, creo que sí es buena idea. Mi posición en Bitcoin es permanente, o sea, es para largo plazo. No estoy pensando en obtener ganancias en dólares de Bitcoin. ¿Cuál recomiendas que no sea BTC? Le doy prioridad a las que pueden dar flujo de efectivo. Mediante staking o algún otro mecanismo en el que pueda obtener un retorno por ese holding, entonces tengo la ventaja de la apreciación, que los tokens en su tipo de cambio suben, y la ventaja de que ese flujo efectivo me permite acumular más en términos absolutos. Es decir, tengo 100 tokens, lo pongo en algún mecanismo que me dé un retorno, después tengo 110 tokens, y cuando suben, pues ya tuve la ventaja de la apreciación y del flujo efectivo. Entonces, ese es un criterio que utilizo. Estoy seguro de que no tienes Alexa. No. No tengo Alexa. Cualquier cosa que hace ruido extraño, tengo una escopeta aquí a la mano por si mi impresora empieza a hacer ruidos raros, aquí tengo la escopeta. No. Tengo todos los dispositivos tienen deshabilitados funciones de escucha y reconocimiento de voz y todo eso está. ¿En cuánto dinero recomiendas invertir en Bitcoin por primera vez? Empieza por lo que estés dispuesto a perder. Esa es una buena medida. No te puedo decir un mínimo porque hay muchas otras consideraciones que afectan esta decisión, pero si apenas estás empezando, empieza por el monto que si lo pierdes no te quitaría el sueño. Esa es una buena métrica. Y en la medida que te vas educando, que vas conociendo, te vas informando, entonces ya puedes ir incrementando tu posición. ¿Comprar BTC antes del halving? Creo que sí. Creo que vamos a ver nuevo máximo antes del halving. Sigo creyendo que eso es posible. Si compras BTC por Lightning y lo pasas a capa 1, ¿puede ser Bitcoin comprometido o robado? Difícilmente. No, pues no sé, Luis. No sé, este es un tema que no me he puesto a investigar sus vínculos con el sionismo. Pero no solo soy, bueno, soy escéptico de por lo menos lo que argumentas. Y no porque no te crea, eso quiero aclararlo. Simplemente no tengo elementos para evaluar la veracidad o la viabilidad o la posibilidad del argumento, entonces no tengo suficiente información. Pero por otro lado, independientemente de que si es judío, que si no es judío, o que si está vinculado con los sionistas o no, ¿cuál es la consecuencia de que sea judío o de que tenga simpatía por los sionistas? ¿Cuál es la consecuencia para el pueblo argentino? Esa es la pregunta. Porque vilificar y buscar culpables por asociación es muy fácil. Es un problema frecuente en la mentalidad colectivista, donde te juzgo a ti no por tus méritos, no por tus capacidades. Y bueno, no estoy hablando de ti personalmente, Luis, sino en general. No juzgo a alguien por sus méritos, por su capacidad, por sus contribuciones, sino lo juzgo en función del grupo al que pertenece. Esa es una falacia de pensamiento colectivista que por lo menos yo tomo con mucha reserva. La culpabilidad por asociación, que como esta persona está vinculada a este grupo, entonces debe compartir todas las características del grupo en cuestión. Y es algo, digo, es una falacia de generalización, donde un aspecto de tus asociaciones determina en la totalidad de tus virtudes y defectos. No, prefiero evaluar los méritos, las virtudes y las acciones de los individuos. La asociación con un grupo puede o no ser un defecto o una virtud o una desventaja, etcétera, pero no determina el conjunto de virtudes y defectos de una persona, su pertenencia a cierto grupo, con algunas excepciones. Pero en general, pues trato de. Puedo cometer errores, por supuesto, no será la primera vez ni la última, pero trato de evaluar los méritos, las personas por sus méritos y por sus acciones, no por el grupo al que pertenecen, excepto a los que usan Crocs. Los que usan Crocs sí son la escoria de la humanidad, y si utilizas Crocs, eres lo peor. Dale con los Crocs. Nada. No, excusen los crocs, no. No te hacen una mala persona. Juan Manuel González Estrada, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. ¿Crees que llegue Bitcoin a los 60,000 este año? Creo que va a superar su máximo histórico anterior antes de que termine, antes del halving. O sea, en 56 días. O antes de 56 días. Ya se nos acabó la hora y no he hecho anuncios. Pues así es que vamos a hacer un anuncio rápido. Ya está a la vuelta de la esquina el evento en Barcelona. Nos vemos en la cumbre global de Criptomonedas TV. Imagínate como el foro económico mundial, pero con pura gente decente. Va a ser el evento en Barcelona este 9 de marzo en el Hotel Almanac, es el hotel sede. Vamos a contar con la participación de Individuo Digital. Estamos definiendo el tema y creo que va a ser un tema que les va a gustar mucho a los participantes. Nos va a acompañar también Will, mi socio y cofundador de 21M Consultores. Vamos a hablar del tema de la tokenización de activos, el marco legal y distintos modelos de tokenización de activos inmobiliarios. Va a estar un par de sorpresitas más y yo también voy a estar hablando ahí un par de temas. Todavía quedan, bueno, ya no sé cuántos días quedan, pero todavía tienes oportunidad de reservar uno de los últimos lugares. Quedan solo 25 lugares disponibles y una vez que lleguemos a ese límite ya no podemos aceptar más. Así es que cuando se acaben los lugares, se acabaron. Acompáñame este 29 de marzo. Tenemos participantes de muchos lugares. Tenemos gente de Panamá, de México, de Estados Unidos, de Portugal, de ahí de España y creo que me falta alguien más, pero acompáñame este 9 de marzo en Barcelona, evento de clase mundial. Así lo voy a anunciar, el Foro Económico Mundial, pero con gente decente. ¿Crees que reaccionará el nuevo ciclo por fin? Creo que vamos a ver un máximo histórico antes del halving y después del halving no sé qué vaya a pasar, porque todavía no he visto cobertura de, por ejemplo, medios financieros, no he visto, fuera del sector, no he visto cobertura, por ejemplo, del halving, que es un tema consecuente y más ahora que ya hay un instrumento bursatilizado, los ETFs. No sé cómo le vayan a dar la cobertura a los medios y una vez que eso empiece, creo que nos vamos para nuevo máximo histórico. Después del halving, no tengo idea qué vaya a pasar. Eventualmente habrá una corrección si sube muy rápido el precio, pero no sé la magnitud de esa corrección porque no sé la magnitud de la subida. Regalar unos dibujitos de BTC. A los chairos sí se les aplica el juicio por asociación y suele ser acertado. No, pero aún con los chairos, que por cierto, no sé dónde está nuestro chairo, ya lo volvimos a perder, no nos duran mucho los chairos. No, pero aún con ellos les reconozco el mérito. Discuto y exhibo la falsedad de sus argumentos, pero sigue habiendo un respeto a sus méritos, a sus cualidades, etcétera. O sea, unos crocs con dibujos de BTC. No. ¿Qué plataforma de criptomonedas recomiendas? ¿Plataforma de criptomonedas para hacer qué? ¿Vas a hacer trading activo o vas a desarrollar contratos? O siempre hay un costo político de las crecidas. A Álvaro Uribe Vélez le encantan los crocs. No sé, sigue siendo. Para ganar intereses y holdearlas. Pues ese ha sido mi plan desde hace tiempo. Acumular lo más que se pueda. No generar intereses, porque ese concepto de generar intereses quiere decir que alguien se está beneficiando por la tenencia de esos tokens. Entonces me he enfocado en las monedas que tienen un retorno, pero ese retorno viene de dar de servicios a la red o participar en el consenso de las respectivas redes. Entonces, no pierdo la custodia, que ese ha sido uno de los criterios para todos los pools que operamos como Sarga. tienen que ser pools en los que no tengamos como pool la custodia de esos activos. Así como requisito, cualquier cosa que requiera que nosotros tengamos custodia de esos activos, pues, descartado. El retorno que recibes es por darle un servicio a la red. Entonces, para mí esa es una vía mucho más sostenible, porque es lo mejor de dos mundos. Puedo incrementar mi posición en términos absolutos, o sea, recibo un retorno, y al mismo tiempo no pierdo la custodia de esos activos. Entonces, para mí ese es el escenario ideal. Generar intereses quiere decir que tú le estás prestando ese Bitcoin a alguien. Quiere decir que ese alguien tiene el uso y disfrute temporal de la tenencia de ese Bitcoin. El interés que recibes es el pago que recibes por ceder temporalmente la posesión o el disfrute o el usufructo de ese Bitcoin. No le quiero dar custodia de mi Bitcoin a nadie. Se compra un Ledger ahora. No me queda otra para resguardar unos hadas. Vendría con el firmware este que no nos gusta. Se podría hacer un downgrade para una versión más segura. No sé con qué firmware están saliendo los Ledgers ahorita. Mi recomendación es que si vas a comprar un Ledger, compra el S, no el X. Ahí puedes encontrar en la parte de Legacy, en ese sí tienes, puedes poner un firmware anterior. En el X no, en el Ledger Nano X no. NIM explotará. Sí, NIM, vamos a ver cómo va el desempeño del mix node de. Nos mudamos. Uno de los nodos mixers de NIM lo pasamos de Estados Unidos a Brasil. Vamos a ver. Daniel Gómez, en Venezuela la Vieja. Siempre te escucho en Spotify. Nunca había coincidido en vivo. Pues qué bueno que estás por acá. I see you. Sí, nuestro chairo de cabecera se nos fue, hombre. Eso sí. Esperemos que todo esté bien para nuestro chairo de cabecera. Pero ya es época electoral, así es que creo que vamos a tener nuevo chairo pronto. Es temporada de elecciones. Este año hay elecciones en México, así es que creo que vamos a tener nuevos chairos próximamente. Bueno, pues sí está subiendo el retorno del nodo de Estados Unidos, pero todavía está intermitente. Vamos a ver cómo se comporta el fin de semana y pues ya veremos qué otra determinación hay que tomar, si hay que tomar otra. ¿Cómo le va a Ethereum? Hace tiempo que no lo sigo. No sé, yo no lo sigo. No sé en qué van. Ocasionalmente comento cuando hay alguna noticia relevante, pero no lo sigo tan de cerca. Parece que ahora sí, este año va a haber upgrade. Ahora sí van a resolver el problema de escalación, para que no les llegue el décimo aniversario de resolver el problema de escalación. Parece que este año ahora sí lo van a hacer. ¿Qué posibilidades y futuro le ves a NIM y por qué? Enormes posibilidades. Es un proyecto enfocado en el tema de la privacidad. Creo que resuelve un problema fundamental que proyectos como Tor se han quedado cortos, que es la parte de la incentivación de la red, los incentivos. La red de Tor, que es muy buena para privacidad, tiene el problema de los incentivos desvirtuados. A lo que me refiero es que tú puedes tener un nodo de Tor, pero ese nodo de Tor es un gasto para ti. No hay forma de recuperar el costo de poner un nodo de Tor. Entonces, la red es generalmente más inestable. Y por el otro lado, quienes mantienen parte de la infraestructura de Tor es gente que está incentivada para mantener esos servidores y tener cierto nivel de acceso o control a la red. Entonces, están desvirtuados los incentivos. No paga quien usa el servicio de Tor, sino quien incurre o quien absorbe el costo es quien provee la infraestructura. Por eso es que los gobiernos les encanta financiar la Fundación Tor. Por eso es que los servicios de seguridad tienen muchos servidores de la red de Tor, porque su incentivo no tiene nada que ver con la privacidad, sino tiene que ver con poder insertarse en ese tráfico. Desde el punto de vista operativo, el otro problema que tiene Tor es que en esta mecánica de ruteo de cebolla, los paquetes van pasando de un servidor a otro y eventualmente hay cierto nivel de trazabilidad. En el caso de la red de NIM, es una red, primero, que está incentivada. Los operadores de nodos, recibimos recompensas por ese servicio que estamos dando, primero. Segundo, es una red que se basa en la ofuscación de paquetes, no en la encripción tipo cebolla. En la que tienes muchas capas, los paquetes van viajando de un punto a otro y cada punto quita la capa exterior y lo manda al siguiente punto. La red ofuscada lo que hace es que mandas muchos mensajes y no sabes cuál mensaje es el legítimo. Entonces es un mecanismo similar al que se ocupa en las transacciones de Monero, en las transacciones de Monero. Es una red ofuscada. Tienes muchas transacciones y no sabes cuál es la transacción legítima desde el punto de vista del observador. Entonces, creo que está muy bien diseñada. Está muy bien pensada la arquitectura. Hay ya aplicaciones que puedes conectar sin necesidad de integración mayor a la red de Mixer. Por ejemplo, puedes integrar Telegram, puedes integrar aplicaciones de mensajería con una aplicación que se llama NIM Connect. Y lo que hace es que el tráfico de Telegram, en lugar de que se vaya por la ruta tradicional de tu ISP, utiliza la red Mixer de NIM y tienes una capa más de ofuscación para la trazabilidad de esa comunicación. Entonces, es un diseño que creo que está bien desarrollado, tiene casos de uso bastante sólidos, en mi opinión. La VPN, el tema de la VPN ya está en la parte alfa. Entonces vas a poder hacer una implementación de VPN utilizando la red de nodos mixers de NIM. Los operadores vamos a poder tener gateways donde son puntos de entrada o salida para la VPN de NIM. Entonces hay aplicaciones, hay casos de uso, hay interés, hay un equipo de desarrollo y de ingeniería bastante sólido, y entre otras razones, por eso creo que va a ser importante el tema de la privacidad, y es una red incentivada, lo que me hace suponer que es sostenible, que no va a pasar como ha pasado con Tor, que pones un nodo y sí, te gusta poner el nodo, operar tu propio nodo de Tor, pero no tienes ningún incentivo para mantenerlo, y pues cuando necesitas ese espacio en disco para instalar otra cosa, pues adiós nodo de Tor, y eso hace que la red sea más inestable. En la evolución de Cardano, ¿mantienes el mismo optimismo sobre el proyecto? Sí, el otro día estaba revisando los retornos de la delegación de Sarga en Cardano, ya ha cumplido con lo que prometió, pasados 2 años. Sí, tenemos ya tres años operando. A ver, ¿cuándo empezamos? Julio del 2020. Empezamos, o sea que ya vamos por el cuarto año de operación. En julio van a ser 4 años que estamos operando el pool de Sarga. Y pues muchas gracias por tu apoyo. Para tener actividad de las criptomonedas segregada, el resto de la actividad ¿serviría un iPad? Sí, puede servir un iPad. O sea, puede servir cualquier cosa. En general, la actividad de criptomonedas no va a ser, no es intensiva en uso de procesador, o a menos que estés programando o algo así. La actividad de criptomonedas van a ser, digamos que funciones principalmente administrativas. Mantenimiento de respaldos, mantener llaves privadas, enviar y recibir transacciones, etcétera. Son, a lo mejor, tuitear, quejarte en Twitter o algo. O sea, son actividades principalmente administrativas, no demandan mucho procesador, muchos recursos. Ahora, por específicamente en iOS, dependes de la disponibilidad de aplicaciones en la tienda de iOS. Eso podría ser una desventaja. A lo mejor quieres una extensión de un navegador o algo así que no está disponible para la plataforma. Pudiera ser, pudiera suceder. Casi 4 años, sí, ya va a ser. En julio es el 4º aniversario del pool Sarga en Cardano. Bueno, pues vámonos, ya se nos acabó la hora, tengo una llamada. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Y nos vemos ya, se acerca la fecha rápidamente, el 9 de marzo. Nos vemos en la cumbre global de Criptomonedas TV en Barcelona, el sábado 9 de marzo. Y bueno, pues ya se están organizando ahí los participantes en el grupo de Telegram, ya están organizando ahí cenas, visitas y demás. Va a estar bastante bueno. Y pues creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y que tengas un buen fin de semana. Nos vemos el lunes a la hora de siempre.